a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y en este primer cuarto les quiero hablar acerca de si es ético o no hacer que los estudiantes de la NCAA, que son atletas, tengan la posibilidad de ser pagados por su trayectoria deportiva en las universidades. Los atletas profesionales de élite regularmente tienen salarios que rondan los millones. El salario mínimo en la NBA es de 750,000 dólares y no es común para algunos jugadores estrella tener contratos multimillonarios que exceden los $100 millones. Ahora, si uno es un atleta universitario, no ves un centavo. El debate sobre si los atletas universitarios, los llamados estudiantes atletas, ¿deberían o no ser pagados por sus servicios? Ese debate ha existido por décadas. Pero, no obstante, se intensificó en los últimos años por cuanto a que la NCAA ha visto sus dividendos crecer de tal manera, tanto como que en 2017 sobrepasó por primera vez la barrera de los $1,000 millones solamente contando lo que es básquet universitario y fútbol americano universitario. Los críticos a la idea insisten que los atletas universitarios son estudiantes primero, con el deporte simplemente ser algo extracurricular. Para ellos, para aquellos que sostienen de que el amateurismo en el deporte universitario debe existir, introducir el pago sería, entre otras cosas, una pesadilla logística más allá del debate ético, lo que dañaría, digamos, la imagen del deporte colegial más que ayudarlo. En cambio, los proponentes a la hora de pagar a los atletas argumentan que muchos de estos estudiantes pasan casi todo el tiempo enfocándose en el deporte más que en los estudios. Y por lo tanto eso representa montañas de dividendos para la NCAA y para sus universidades. Aquellos que abogan esta propuesta argumentan que cualquier complicación logística es problema de la NCAA y no de los jugadores. Claramente este asunto es extremadamente complejo y hay varios argumentos tanto a favor de que se pague como en contra. Argumentos a favor: y los atletas universitarios ponen su cuerpo en la cancha, ponen el cuerpo en la cancha cada vez que van a jugar y por lo tanto están sujetos a lesiones que se los tienen que pagar ellos. Los atletas estudiantes generan dividendos. Jugar deporte universitario consume mucho tiempo y es caro mantener, y de hecho las estructuras del staff técnico del deporte universitario es profesional. Después, pagar a los atletas estudiantes también en teoría ayudaría a crear un sentido de conciencia financiera. También les proveería incentivos para el mejor talento para que participen en deporte universitario. Y las contras, es decir, aquellos que abogan por una cuestión de meramente, aquellos que se oponen a pagar a los estudiantes, argumentan que, primero, que muchos atletas estudiantes ya reciben becas completas, entre otros beneficios. Y que en la implementación de los pagos a la hora de la implementación de los pagos para los atletas estudiantes en la universidad, primero que sería pesadilla desde el punto de vista logístico. ¿Qué significa? Sería muy difícil de implementar. para una estructura de 1.100 universidades, de las cuales solo la Division One ofrece, son digamos 350 universidades, casi todas ellas ofreciendo más de la mitad full scholarships, beca completa. Muy pocos programas de deportes colegiales también serían provechosos como para poder obtener dividendos. También una gran contra es que habría prioridad de algunos programas colegiales en detrimento de otros. Si bien este asunto ha ganado notoriedad reciente en los últimos años, la NCAA ha mostrado relativamente poca inclinación a expedirse en ese asunto. Mientras tanto, el deporte colegial sigue continuando o continuará ser un deporte que facture millones de dólares y los atletas continuarán, en su carrera, en teoría, sin recibir un centavo. Ahora bien, hubo una ley que es la Fair Pay for Play Act, que es la ley de pago justo por jugar, que en su momento la legislatura del estado de California había sancionado el 30 de septiembre de 2019. Esta ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, hacía ilegal para los colegios y universidades con sede en el estado de California prevenir a los estudiantes que independientemente busquen y reciban ingresos por el uso de sus nombres, imágenes y semejanza. Es decir, que reciban ingresos, o sea, que los colegios y universidades del estado de California no van a poder, o a partir de ahora va a ser ilegal, impedir que los jugadores puedan percibir dinero por la explotación de sus derechos de imagen por terceros fuera de sus instituciones. 17 otros estados han planeado introducir leyes o han incluso aprobado estas leyes, y legislación relativa ya se ha presentado a nivel federal en el Congreso de los Estados Unidos. Y con respecto a este tema, que por cierto, bastante espinoso, Hay un aspecto ético al respecto. Primero, antes que nada, a raíz de esto, a raíz de esta ley, la NCAA ahora está tímidamente promoviendo que haya un cambio de reglas que permitan, poder lucrar con su nombre, imagen y semejanza, tanto como que su universidad no se lo pague de manera directa. Básicamente lo que quiere decir es esto. Ahora bien, aquellos que no están de acuerdo con la idea de pagar a los estudiantes, el por qué no es ético es muy simple. El deporte para los atletas universitarios, según aquellos que no están de acuerdo con pagar a los estudiantes, no es ético por la simple razón de que tienen que priorizar sus estudios, tienen que priorizar su carrera académica. Y aquellos que no obtienen suficientes notas o suficientes promedio de notas o suficientes créditos en un determinado cuatrimestre no pueden seguir jugando de manera directa. Aunque en la práctica sucede que muchos jugadores que van a la NCAA a jugar no les importa hacer una carrera universitaria, sobre todo por dos factores. El primero de todos es porque hay tutores que directamente se encargan de masticarles el trabajo de estudiar por ellos, al tiempo que los jugadores se ponen en cursos que no son tan exigentes o en materias que no son tan exigentes, a los efectos de poder concentrarse en los estudios. A los efectos de poder concentrarse en jugar. O sea, no se preocupan tanto por los estudios, a los efectos de poder concentrarse en jugar. Y la segunda razón tiene que ver con que los jugadores ya son directamente ojeados o sometidos a procesos de scouting ya directamente desde high school. De hecho, no nos olvidemos casos como LeBron James, Kobe Bryant o Kevin Garnett, que saltaron directamente de la secundaria a la NBA, del high school a la NBA. Y a partir del año 2005 volvió la NBA a levantar el límite a 19 años, forzando a los jugadores a pasarse un año o bien en un prep school, o bien en la NCAA, o bien jugando profesionalmente en Europa o en otro lado. Con lo cual, los jugadores que se sabe que van a jugar en la NBA antes de los antes de cumplir los 22 años, o sea, saben perfectamente que no van a completar su carrera universitaria y que solamente van a estar en la NCAA por jugar. Un tema entonces sería que entonces hay una estructura profesional muy grande, una organización muy grande y un negocio millonario. Ya se estableció que en el año 2017 estamos hablando de dividendos en la NCAA de básquet por valor de 1,1 billones, o sea, 1.100 millones de dólares solo en revenues en para la NCAA en el año 2017. Un negocio mil millonario de los cuales muy pocos se benefician y de la que los jugadores quieren sacar tajada. Los fans y los medios les pagan a las escuelas por el acceso a los juegos. Las escuelas entonces mantienen, las universidades pagan staff y cuerpo técnico profesional. Los derechos de televisación del torneo de básquet de la NCAA dejan muchísimo dinero. Y el aporte privado, los mecenas, aquellos que financian los programas atléticos, también quieren ver de alguna manera los mejores prospectos en cancha. Y obviamente, en ese sentido, la cuestión deportiva está para ellos por encima del aspecto académico. Los contratos que reciben los jugadores universitarios por el uso de su nombre, imagen y semejanza, por ejemplo, contratos con marcas deportivas, es una cantidad de dinero muy grande como para que muchos sectores y muchos intereses, un conflicto de intereses creados. Es un asunto muy muy difícil de ignorar y que lamentablemente está enraizado incluso en la razón de ser del deporte universitario americano. Y después, apenas el 12% de los dividendos están destinados a los programas atléticos de los deportistas. Pero hay un tema que tiene que ver con que los estudiantes no atletas no reciben, por esta misma razón, la misma financiación para sus becas totales, para sus full scholarships, en carreras o programas de estudio que no son redituables, a causa precisamente del dinero destinado a invertir en becas a estudiantes atletas. Y aún así los jugadores quieren cobrar o tener mayor ingreso al respecto. Pero dejemos un poco de lado el hecho de si los jugadores merecen tener o no parte de los dividendos que recibe la propia NCAA, o si es ético o no cobrar por jugar a pesar de ser jugador universitario. Más allá del debate ético o no, los jugadores entran a la NCAA cuando cumplen 18 años. A los 18 años es cuando, generalmente, cuando se termina el high school, cuando se termina secundaria, pero también es la edad en la cual legalmente uno en Estados Unidos puede trabajar, ya sea como mayor de edad o ya sea como menor responsable. Al ser legalmente aptos para trabajar, entonces uno tranquilamente puede dedicarse al básquet profesional aún antes de terminar la carrera universitaria. Y si consideran que el básquet profesional es un trabajo, entonces están en todo su derecho a querer a querer, digamos, percibir un salario ya de entrada, ya de los 18 años, por querer jugar. Entonces, lo que contradice un poco, el espíritu amateur de la propia EA. A mí me viene a la cabeza, sin ir más lejos, el caso de Spencer Haywood. Aquel mítico jugador que hizo carrera en la NBA con un año, con un primer año en la ABA y luego un último año de carrera en el Carrera Venecia de Italia. Spencer Haywood en el año 68 con 19 años, en su momento llevó a juicio a la NBA y llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, precisamente argumentando su derecho inalienable a trabajar. Él argumentaba que el baloncesto profesional es un trabajo y que dado que él tenía que mantener a una familia con 10 hijos, entonces consideró que lo mejor que sabía hacer era jugar al básquet. Entonces, a partir de ahí, eso fue un argumento que no pudo, digamos, no rebatir. Se pudo demostrar ante la justicia que estaban en plenas condiciones para trabajar. Y a partir de ese caso puntual de Spencer Haywood, muchísimos, por no decir miles de jugadores, no han acabado sus carreras universitarias para alargarse a jugar profesionalmente a los 21, 20, 19 o incluso 18 años de edad. Entonces, si ya de entrada se accede a la universidad con una edad apta para trabajar, y dado que los jugadores en la NCAA, y sobre todo los mejores prospectos, invierten todo su tiempo para trabajar, el hecho de que debatan sobre la necesidad de cobrar por jugar ya en época colegial, entonces, por lo menos, independientemente de si es ético o no, por lo menos está contemplado, digamos, es un debate que lamentablemente tiene un fundamento legal suficiente como para que tarde o temprano se termine imponiendo esa ley. En fin, que ya se nos terminó el primer cuarto, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Con respecto a... qué partidazo en la Liga China. Joe Young se convirtió en el 10º jugador en alcanzar o sobrepasar los 70 puntos en un partido. La Serie A China es una liga en la que suelen aparecer estadísticas muy abultadas. Casi con normalidad los extranjeros que llegan a jugar la Serie A China pasan los 30 puntos por partido, son capaces de acumular cifras que no serían posibles en otros torneos. Eso en todo caso lo veremos. La última gran demostración se dio hace apenas el pasado sábado, cuando Joe Young anotó nada más ni nada menos que 74 puntos en un partido. Ocurrió en el enfrentamiento entre los Nanjing Monkeys y los Shandong Heroes, que terminó en derrota para el conjunto de Joe Young por 125-110. Al jugador perimetral le correspondió el 67% de los tantos que su equipo anotó. El ex Indiana Pacers lanzó 27 de 50 en tiros de campo y 14 de 15 en libres, más 6 triples. Además, le agregó a su planilla 5 rebotes y 8 robos. Su máxima de anotación era de 60 y también lo había logrado esta temporada. Con respecto a los récords de máximos anotadores en un partido de la Liga China, entonces Joe Young se suma a Eric McCollum, quien tiene el récord en mayor cantidad de puntos en un partido de la CBA con 82, en un partido en el cual Zhejiang Golden Bulls perdió 129-119 contra Guangdong el 30 de enero de 2015. Después hay dos registros con 75 puntos. Jimmer Fredette para Shanghai en la derrota 137-136 contra los Beikong Fly Dragons el 11 de noviembre de 2018. Y Quincy Dubi para Zhejiang en la victoria de Zhejiang 154-129 contra Shanxi Brave Dragons el 2 de enero de 2013. Además de los 74 de Joe Young, también hay que sumarle 74 de Jared Cunningham para Tongji en la derrota de su equipo 148-129 contra Fujian Sturgeons el 28 de diciembre de 2016. 74 también Bobby Brown para Dongguan Leopards en la victoria de su equipo Dongguan 137-135 en doble prórroga contra Sichuan el 27 de diciembre de 2013. Luego Jimmer Fredette nuevamente con 73 puntos en la victoria de Zhejiang contra su equipo Shanghai Sharks. Shanghai, que juega Jimmer Fredette, perdió en doble prórroga también 135-132 contra Zhejiang el 19 de febrero de 2017. 72, Jordan Crawford para Tianjin en la derrota de su equipo 113-104 contra Sichuan el 8 de enero de 2016. Y 71 de Andre Emmett para Shandong en la victoria de su equipo contra Jiangsu 129-113 el 7 de marzo de 2010. Sun Jun con 70 puntos es, digamos, el máximo goleador chino en un partido y sorprendentemente un décimo en, digamos, en los máximos registros. Con Sun Jun un partido de 70 puntos en la victoria de su equipo Jilin 139-94 contra Jinan Army el 17 de diciembre del 2000. La mayor cantidad de rebotes que se hizo en un partido de la Liga China fue por obra de Garth Joseph. El oriundo de Dominica atrapó 38 rebotes en la victoria de Shaanji Kailin 139-88 contra Shenzhen el 20 de marzo de 2002. Garth Joseph es, en 4 años tuvo 2.229 rebotes en 121 partidos para 18,9 promedio. Lee Kuhn tuvo el honor de tener el partido con la mayor cantidad de asistencias en la historia de la CBA China, con 28 en la victoria de Guangdong 110-101 contra Nanjing el 2 de febrero de 2000. Hay 3 registros con 13 robos. Uno, Yu Weizong, en la victoria de su equipo Shandong contra Vanguard Aoshen 84-70. En la temporada 95-96, que fue la primera temporada de la historia de la Liga China. Zhang Yongjun para Guangdong en la derrota de su equipo 109-81 contra Bayi, el equipo del ejército, en la temporada 96-97. Y Hu Shuefeng, el 1 de diciembre de 2004, también tuvo 13 robos en la victoria de su equipo Jiangsu 135-108 contra Jilin. 3 registros también con 13 tapones. Yao Ming para Shanghai en la derrota 126-118 contra Jilin el 11 de febrero de 2001. Hervé Lamizana, el congoleño, jugando para Tianjin en la victoria 113-108 contra Fujian el 10 de febrero de 2010. Y Sean Williams para Fujian en la victoria 101-94 contra Jilin el 26 de febrero de 2010. Es decir, 2 semanas después. El récord de minutos en un partido jugado en la Liga China, 67 para Samat Mikhail Bahrami de Irán, para Fujian en la victoria 178-177 en 5 prórrogas contra Zhejiang el 9 de febrero de 2014. Recordemos que en la CBA China juegan 4 cuartos de 12. Y recordemos que los minutos de juego en la Liga China están disponibles de manera oficial desde 2011-2012, pero extraoficialmente están disponibles desde 2004-2005. El récord de triples en un partido de Liga China, 15 para Leon Rogers. Leon Rogers jugando para Jilin en victoria 124-110 contra Shanxi el 11 de marzo de 2009. 10 volcadas de James Hodges para Liao Ning en victoria 95-85 contra Shandong en la temporada 98-99. Y el récord de tiros libres, 25. El récord de tiros libres convertidos, 25 para Eric McCollum en la derrota de Zhejiang 199-119 contra Guangdong en su partido de los 82 puntos. En fin, con respecto a, bueno, los récords de única temporada en puntos, 1648 anotó en la temporada 2018-2019 Darius Adams, el naturalizado búlgaro, anotó 1648 en la temporada 2018-2019 jugando para Xinjiang. El récord de rebotes en una temporada lo tiene Olumide Oyedeji con 989 rebotes en la 2008-2009 para Shanxi Brave Dragons. El récord de asistencias en una temporada, 563 Courtney Fortson para Zhejiang en la 2017-2018. El récord de robos, 246 para Hu Shuefeng jugando para Jiangsu en la temporada 2004-2005. El récord de tapones con 169 Yao Ming para Shanghai en la 2000-2001, en la temporada inmediatamente anterior a irse a la NBA. El récord de minutos de, oficialmente de la temporada 2011-2012, 2065 minutos, Courtney Fortson para Zhejiang 2017-18. Récord de triples convertidos, 252 triples convertidos para Lester Hudson, que es máximo triplista en la historia de la Liga China con más de 1800 triples, 1821. 252 triples anotó Lester Hudson para Liao Ning en la 2016-2017. En mayor cantidad de volcadas, 140, Lorenzo Coleman, Xinjiang 2005-2006. El récord de tiros libres convertidos, 508, Kyle Fogg para Wang Shu en la temporada 2018-2019, la temporada pasada. Récord de faltas personales, 250 para Jameel Watkins para Jiangsu 2008-2009. 262 pérdidas, Myron Allen para Xinjiang 2008-2009. Y el récord de partidos jugados en una sola temporada lo comparten Myron Allen, Menk Batir, el chino mongol, Juan Méndez, el canadiense dominicano, y Xu Wochong, con 62 partidos, los cuatro para Xinjiang en la temporada 2008-2009. Y bueno, los máximos goleadores de la historia de la Liga China, a fin de la temporada 2018-2019, Xu Fangyu con 11.165, Ji Jianliang con 10.982, Lester Hudson con 10.544, Liu Wei con 10.147, Wang Shishi con 9.688, Tang Shengdong con 9.087, Liu Yudong con 8.387, Linan con 8.288, Menke Batir con 8.260 y Mike Harris con 8.236. En fin, que se nos acabó el segundo cuarto. Ya llegamos a la mitad del programa. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
See you.
comenzamos con el tercer cuarto del programa. Un 13 de julio, ¿quién cumplió años? 57 años, Spud Webb. Dos veces en Atlanta, Sacramento, Minnesota y Orlando. En su carrera, 814 partidos jugados, 8.072 puntos, 9,9 por partido, 2,1 rebotes por partido, 4.342 asistencias, 5,3 asistencias por partido, 45,2% de tiro de campo, 31,4% de triple, 84,8% de tiro libre y ganó el concurso de volcadas de 1986 y eso que mide tan solo 1,70 m. El tercer jugador más bajo de la historia de la NBA, detrás de Tyron Box con 1,60 y Earl Boykins con 1,65. También un 13 de julio, ¿quién cumplió años? 66 años, David Thompson, de pasado en Denver y en Seattle. En su carrera, tanto en NBA como en ABA, tuvo 592 partidos jugados, 13.422 puntos, 22,7 por partido, 4,1 rebotes por partido, 3,3 asistencias por partido, 50,5% de tiro de campo, 78,1% de tiro libre. Y bueno, hay que tener en cuenta que su primer temporada con Denver fue en la ABA y el resto de su carrera fue en la NBA, donde tuvo 509 partidos jugados y 11.264 puntos. Fue 5 veces All-Star. En la ABA en el año 76 con Denver, luego en el 77 y el 78-79 y en el 83 con la NBA. Y fue Rookie of the Year en la ABA del 76 y dos veces MVP de serie regular en la ABA en el 76 y en la NBA en el 79. Es de destacar que en la temporada 77-78 hubo una mítica batalla entre David Thompson, quien jugaba para Denver, contra George Gervin, quien jugaba para San Antonio Spurs. En aquel entonces, el título de máximo goleador no se definía por totales, sino por promedio, toda vez que jugara un mínimo de partidos. Y fue, digamos, la lucha más apretada y más encarnizada de todas para ver quién se proclamaría goleador de esa temporada. David Thompson terminaría esa temporada 77-78 con 2.172 puntos en 80 partidos jugados para 27,15 por partido, mientras que Gervin tuvo 2.232 puntos en 82 partidos, 2.232 puntos en 82 partidos, para 27,22. Es decir, por 7 centésimas le termina ganando George Gervin a David Thompson esa pelea por máximo goleador de la NBA 77-78. Quien cumplió 77 años el 12 de julio, Paul Silas, con pasado en St. Louis, Atlanta, Phoenix, Boston, Denver y Seattle. 1.254 partidos jugados, 11.782 puntos, 9,4 por partido, 12.357 rebotes, 9,9 por partido, 2,1 asistencias por partido, 43,2% de tiro de campo, 67,3% de tiros libres, dos veces All-Star en el 72 y en el 75 y tuvo 3 títulos de la NBA, 73-74 con Boston, 75-76 con Boston y 78-79 con Seattle. Un 9 de julio de 1968, los Sixers y los Lakers completaban una transferencia que enviaría a Will Chamberlain a los Lakers por Archie Clark, Darrell Inhofe y Jerry Chambers. En 5 temporadas con los Lakers, Chamberlain promedió 17,7 puntos, 19,2 rebotes y 4,3 asistencias. Ganó un título de la NBA y ganó un MVP de las finales. Un 8 de julio de 2010, LeBron James tomaba la decisión, es decir, la transferencia de Cleveland Cavaliers a Miami Heat. Repasemos un poquito de lo que fueron las estadísticas de LeBron desde antes de la decisión, es decir, desde antes de la transferencia de Cleveland a Miami, hasta después de haber sido transferido a Miami y luego vuelto a Cleveland y ahora a los Lakers. En su primera etapa en Cleveland, LeBron tuvo 27,8 puntos contra 26,5 tras su transferencia a Miami en 710 partidos. Es decir, en su primera etapa en Cleveland, LeBron tuvo 27,8 puntos por partido, 7 rebotes por partido, 7 asistencias por partido, 1,7 robos por partido, 0,9 robos por partido, 47,5% de tiro de campo, 32,9% de triple y 74,2% de tiro libre en 548 partidos de liga regular. Desde su transferencia a Miami, tuvo 26,5 puntos por partido, 1,3 puntos menos, 7,7 rebotes por partido, 0,7 más, 7,7 asistencias por partido, 0,7 más, 1,5 robos por partido, 0,2 menos, 0,7 tapones, 0,2 menos, 52,9% de tiro de campo, mejoró en 5 puntos porcentuales de 2010 para acá, comparado con su primera etapa en Cleveland, 52,9 contra 47,5% de tiro de campo, 35,5% de triple comparado con 32,9 de sus primeros 7 años de carrera, y 72,7% de tiros libres comparado con 74,2, 1,5% menos. Bradley Beal de los Washington Wizards no jugará la temporada que se reinicia en Orlando, es decir, no va a ir a la burbuja debido a una lesión de hombro. Bradley Beal de esta manera se convierte en el primer jugador cualificado, el primer jugador calificado en la historia de la NBA en promediar 30 o más puntos por partido en una temporada sin haber disputado el All-Star. Beal también se convierte en el segundo jugador en la historia de los Wizards en promediar 30 o más puntos por partido en una temporada, uniéndose a Walt Bellamy, que lo hizo en la temporada 61-62. Cuando hablo de jugadores calificados, me refiero a mínimo de 70% de los partidos jugados del equipo. Recordemos que los Wizards tuvieron esta temporada 65 partidos jugados. O sea, 65 hasta ahora, ¿no? Va a jugar la burbuja 65 más 8, 73. Y un 6 de julio de 2016, los Warriors oficialmente anunciaban la contratación del agente libre Kevin Durant. En las tres temporadas de Durant en Oakland, promedió 25,8 puntos, 7,1 rebotes y 5,4 asistencias en liga regular, 29,6 puntos, 7,1 rebotes y 4,5 asistencias en postemporada. Ganó 2 títulos de la NBA y ganó 2 MVP de las finales de la NBA. En fin, que hasta acá llegamos con el tercer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el último cuarto del programa. La WNBA ya lanzó oficialmente su calendario para la temporada 2020. La 24ª edición de la liga tomará lugar enteramente en Bradenton, Florida, en el IMG Academy, e incluirá una temporada regular acortada de 22 partidos para cada uno de sus dos equipos, es decir, todos contra todos a doble rueda. El calendario tendrá como destacado 24 retransmisiones a nivel nacional por ABC, ESPN e ESPN2, incluyendo 12 doble headers en la primer mitad de la temporada. Adicionalmente, CBS Sports y CBS Sports Network ofrecerán 40 retransmisiones, incluyendo 11 doble headers y un triple header. Este año marcará la primera vez que la CBS emitirá un juego por CBS Television Network y los restantes juegos por CBS Sports Network. Otros juegos irán por NBA TV, así como disponibles a través de WNBA League Pass, que serán anunciados en las siguientes semanas. La temporada regular va a terminar el 12 de septiembre y luego seguirán el formato tradicional de playoff. 5 contra 8, 6 contra 7 partido único, 3 contra 6, 4 contra 5 partido único, semifinal mejor de 5 y final mejor de 5. Entonces el salto inicial será el 25 de julio con el MVP 2018 Brianna Stewart y Seattle Storm con el pick número 1 del draft pasado, Sabrina Ionescu, y las New York Liberty. Y este juego luego se enfrentarán, digamos, Los Angeles Sparks, lideradas por Candace Parker y Nika Ogumike, quienes se enfrentarán contra Diana Taurasi, Brittany Griner y las Phoenix Mercury. Y también entonces Indiana Fever contra las campeonas defensoras, las Washington Mystics. Todo eso en el primer día de transmisión. Luego entonces vendrá una cobertura el 26 de julio, donde las Connecticut Suns se enfrentarán a Minnesota Lynx, Chicago Sky contra las Vegas Aces y Dallas Wings contra Atlanta Dream. Entonces, también, digamos, esta WNBA va a ser entonces foco en lo que es justicia social y tiene como característica además que los sueldos por primera vez se van a triplicar comparado con la temporada anterior, acorde al nuevo convenio colectivo de trabajo. Nika Ogumike, la presidenta de la Asociación de Jugadoras de WNBA, ya declaró que los sueldos se van a pagar en su totalidad, aunque la temporada esté acortada, y se pasa de un máximo de $150,000 por temporada a un histórico máximo de $500,000. Por comparación, los sueldos de rookie en la NBA son de 750,000. Entonces, como característica interesante, como perlitas interesantes, entonces, bueno, que todas las transmisiones de ESPN irán también por la app de ESPN. ESPN va a presentar 24 transmisiones de liga regular y hasta 19 de playoff. Simone Augustus, que ganó 4 campeonatos WNBA con Minnesota, se encontrará con su ex equipo, ya que va a jugar para Los Ángeles, recién el 9 de agosto. Y también veremos a Skylar Diggins-Smith y a sus compañeras de Phoenix cuando se enfrenten a Dallas por primera vez el 10 de agosto por liga regular. Entonces, la temporada 2020 de la WNBA marcará la segunda temporada con sponsor AT&T. A través de esta temporada, AT&T y WNBA colaboran con un programa de patrocinio para apoyar a la mujer en el deporte y para luchar por la igualdad social. Entonces, va a ser una temporada bastante, bastante interesante, si cabe. Vamos a lo que son las estadísticas históricas hasta la temporada 2019, como para saber qué posibilidades hay de récords. En cuanto a puntos históricos, de liga regular hasta 2019. Diana Taurasi primero con 8.575. Segundo, Tina Thompson, 7.488. Tercero, Tamika Catchings, 7.380. Cuarto, Cappy Poindexter, 6.811. Quinta, Candice Dupré, 6.452. Mismo puntaje, 6.452 para Katie Smith. Lisa Leslie, 6.263. Super, 6.154. Lauren Jackson, 6.007. Y Tina Charles, que sigue en activo, 5.982. En cuanto a lo que son los rebotes totales, primera, Rebecca Brunson con 3.356. Segunda, Celia Fowles, 3.332. Tercera, Tamika Catchings, 3.316. Cuarta, Lisa Leslie, 3.307. Quinta, Tina Charles, 3.133. Sexta, Tina Thompson, 3.070. Séptima, Tash McWilliams Franklin, 3.013. Octava, Candice Dupré, 2.943. Novena, Candace Parker, 2.688. Y décima, Sancho Little, la naturalizada española, con 2.599. En cuanto a las asistencias, primera, Sue Bird, con 2.831. Segundo, Tisha Penilleiro, 2.599. Tercera, Lindsay Whelan, 2.348. Cuarto, Diana Taurasi, 1.867. Quinta, Becky Hammond, 1.708. Sexta, Courtney Vandersloot, 1.685. Séptima, Cappy Poindexter, 1.578. Octava, Tamika Catchings, sí, 1.488. Novena, Shannon Johnson, 1.424. Y décima, Tanisha Wright, 1.423. En cuanto a robos, primera, Tisha Penilleiro con 1.074. Primera Tamika Catchings 1074, segundo Tisha Menigeiros 764, tercera Lana Bird con 710, cuarta Sheryl Subs 657, quinta Sue Bird 652. En cuanto a tapones, primera Margot Dedeck 877, segunda Lisa Leslie 822, tercera Brittany Griner con 636, cuarta Sylvia Fowles con 621, Griner y Fowles siguen las dos en activo, quinta Lauren Jackson 586. Y en cuanto a triples convertidos, primero Diana Taurasi 1103, segunda Katie Smith 906, tercera Sue Bird 855, cuarta Becky Hammond 829, quinta, Tina Thompson, 748. En fin, que se nos acabó el programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 Web Radio y el repositorio alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.